ustedes saben que en todos los últimos programas, y no hay un día que pase sin que a nivel de prensa, a nivel de diarios, a nivel de radios, no se hable de la gripe aviar. Un tema que viene preocupando, hasta qué punto, un tema que escuchamos permanentemente decir que se corre el riesgo de transformarse en una de las peores pandemias de los últimos tiempos. Se le compara con lo que fue la gripe española ya a principios del siglo XX, 1900 y poco. Y no tenemos muy claro de qué se trata. Es un virus, se habla de un virus que viene mutando, se habla de un tema que incluso estuvo para traerlo un poco más cerca a la región, por ejemplo, en la última reunión, las últimas reuniones del Comité Veterinario Permanente del Mercosur, la última que se reunió, por ejemplo, en Santa Cruz de la Sierra, donde también no solo el Comité Veterinario Permanente, sino la Federación de Asociaciones Rurales del Mercosur también estuvo preocupada por el tema. ¿Y cuál era el tema? La necesidad de establecer políticas coordinadas a nivel regional para evitar el ingreso de este virus, que realmente no terminamos de tener claro de qué se trata. Creo que un poco la idea que pretendemos con esto es tratar de acercarles a ustedes la mayor claridad en materia de conocimientos a los efectos de poder, bueno, sacar sus propias conclusiones. Para eso apelamos al doctor Luis Eduardo Díaz, epidemiólogo, director del Departamento de Programas Sanitarios de la División Sanidad Animal del Ministerio de Ganadería. Doctor, buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes.
Yo quiero antes que nada empezar a definir, cuando decimos gripe aviar, de qué estamos hablando, ¿no?
Bueno, la gripe aviar, o sea, la influenza aviar, como se conoce hoy, es una enfermedad que fue diagnosticada en 1878 en Italia, o sea, y se le conocía en aquella oportunidad como peste aviar, hasta que evidentemente ya en este siglo, mejor dicho, en el siglo pasado, se hace el diagnóstico del virus, que es un ortomyxovirus, que se aísla y se identifica como de esa familia y que afecta a las aves. Y por lo tanto, tenemos que centrar el problema en la influenza aviar, o sea, como lo indica la palabra, ¿no? Uh-huh. Una gripe de las aves, que afecta tanto a las gallináceas como a otras aves silvestres, como los patos o animales silvestres y pavos. Dentro de las especies, estas especies, diríamos que los pavos son mucho más sensibles a las gallináceas.
Estamos hablando de una zoonosis, estamos hablando de una enfermedad que se transmite al hombre.
Sí, exactamente, está clasificada como una zoonosis. Hay varios tipos, diríamos, de influenza. Tenemos el A, el B y el C, pero específicamente el virus tipo A es el que afecta a los animales. Y entonces ya estamos clasificando especies, ¿no? Y diciendo, cuando hablamos de influenza tipo A, estamos hablando de un virus que está atacando a los animales. Y dentro de los animales empezamos por las especies, porque es un virus que puede afectar múltiples huéspedes, ¿no? Tenemos la gripe equina, que es producida también por un ortomyxovirus. Tenemos que afecta también otras especies como las ballenas, las focas, etcétera, ¿no? Pero aquí debemos centrarnos en el tema de influenza aviar, y como decíamos, altamente patógena. Entonces acá se clasifican, siguiendo lo establecido por las normas internacionales dadas por la OIE, los virus H5 y H7 son los que realmente son considerados como de alta patogenicidad. Pero en esto debemos hacer una reflexión epidemiológica, porque realmente si usted tiene un problema en la avicultura, el ingreso de un patógeno en un criadero de aves y le está produciendo una mortalidad alta, usted no puede decir, bueno, tenemos que clasificarlo en un H5, un H7 para decir que es de alta patogenicidad, porque puede ser de otro tipo de virus, pero está matando. Entonces debe ser considerado como de atención.
Yo hay un tema que me preocupa, digo, antes de seguir avanzando en la línea que usted tenía. No es una enfermedad nueva.
No, por supuesto que no es una
enfermedad nueva. Tiene muchísimos años de conocida. ¿Qué pasó en los últimos años que hizo poner a todo el mundo alerta en torno a este
tema? Lo que sucede es de que fíjese que esta situación, como usted se expresaba, se diagnostica en Asia. Entonces, las condiciones ecológicas y ambientales de Asia no son comparables a las de América. O sea, usted tiene que reflexionar primero en la densidad de población existente en ese continente, en las condiciones de manejo de los animales y de tratamiento de los animales, y también debemos de razonar en la cultura de las personas, porque usted fíjese que en muchos casos la cultura influye mucho en el hábito y en la forma de ser de las personas. Y usted tiene el horóscopo chino, por ejemplo, que dice el año del gallo, el año del mono, ¿no es verdad? Y entonces, si bien nosotros no conocemos en profundidad esa forma de ser, lleva un hábito y una forma de un estilo de vida que hace que la persona humana conviva con un animal, ¿no? Y en estrecha relación, cosa que no se da acá. Y como yo le signifiqué, densidades de población. O sea, usted tiene en esos continentes, en ese continente específicamente, una alta densidad de población humana y una alta densidad de población de aves y de otras especies que cohabitan o conviven, si me lo deja expresar, con el ser humano.
Ese estrecho contacto generó cambios en el virus.
Indudablemente que es así. O sea, y aún así, usted tiene que observar de que las muertes que se han ocasionado son, en relación a las poblaciones expuestas, bajas. Entonces, indudablemente que esos son conceptos que debemos de transmitir a la población. Primero, la cultura y la forma de vida, las densidades de poblaciones existentes, y después la estructura de una explotación. En la América, y nosotros como país estamos organizados, llevamos un registro de productores de aves y tenemos un sistema que lo hemos trabajado y lo estamos trabajando en conjunto con el sector avícola. O sea, tenemos una organización y estamos disponiendo de normas sanitarias a los efectos de la prevención, no solo de esta enfermedad, porque es una enfermedad altamente contagiosa, que la trascendencia que ya tiene, ¿sabe cuál es? De que en América del Sur específicamente es una enfermedad exótica, a no ser el diagnóstico que se hizo en el año 2002 de influenza aviar en la República de Chile y que las autoridades sanitarias de Chile la erradicaron rápidamente con muy buenas acciones.
Hasta ahora veíamos qué es lo que pasaba en Asia, cómo los comportamientos culturales en ciertas regiones, sobre todo de toda el área asiática, habían influenciado o habían impactado de alguna manera en el virus y generado ese tipo de comportamientos. Ahora, ¿qué es lo que está pasando en América Latina, fundamentalmente? ¿Qué es lo que está pasando a nivel de la región? ¿Y cuál es el riesgo y hasta qué punto debemos preocuparnos por la aparición de virus de alta patogenicidad de esta gripe aviar, doctor?
Las autoridades sanitarias del Uruguay están en un estado de atención. Y yo le diría de que no es, ese estado de atención no es de este año. Nosotros elaboramos en forma conjunta con el Ministerio de Salud Pública, en el año 2004, un manual de procedimiento o un plan de contingencia ante la eventualidad de que pudiera aparecer una problemática a nivel de país para abordarla y tratar de eliminar el problema en el menor tiempo posible, de forma que impacte de la menor forma al área que está siendo dañada en el caso de que se diera. Pero y estas acciones nos llevaron, ¿sabe por qué? Porque ya en el 2003, no por este H5, sino por otro virus, pero patógeno, que se diagnosticó en los Países Bajos y en Holanda y en Alemania, debido a la relación comercial que existe con nuestro país y con el continente, indudablemente nos puso en atención y nos hizo a adoptar o reafirmar algunas acciones de prevención que siempre se tienen en Uruguay, porque es bueno señalarle de que todas las solicitudes de importación, ¿no?, que se hacen en el rubro avícola y con sus derivados, así como de otros productos de origen animal, deben llevar un análisis de riesgo, un análisis de riesgo que se hace por las autoridades sanitarias, y después de hacerle ese estudio se aprueba o se denega la solicitud de la importación. Y ese es un hecho que creo que es de relevancia, porque estamos hablando de controles sanitarios en lo que hace a las importaciones en forma legal. Después están aspectos que indudablemente nosotros debemos de considerar, que son los aspectos ilegales. Y en esto, la conducta de las poblaciones y la conducta de las personas es muy importante, porque los principales vigilantes de estas situaciones somos nosotros mismos, participando en forma activa. Usted sabe que, por ejemplo, el control de aves ornamentales es un tema que, si hace un canal, como es el lógico de que se haga el trámite a través de las autoridades sanitarias y se haga el análisis y su aprobación, está correcto, porque estamos manejando una situación conocida, que es muy diferente a que usted haga un movimiento de riesgo no percibido, ¿me entiende? Uh-huh. O sea, si usted me permite, hablaríamos de un contrabando o de una acción en forma absolutamente ilegal. Y esos son los riesgos que indudablemente pueden llevar a traer una problemática, un área que está hoy por hoy en atención y donde el sector avícola está muy atento e incluso muy participativo con las autoridades sanitarias en el desarrollo de la temática.
¿Qué pasa con otros factores de prácticamente incontrolables o por lo menos de muy difícil control, como son las poblaciones de aves migratorias?
Bueno, es muy buena su pregunta, porque nosotros en el plan de contingencia que elaboramos, como le dije, en el año 2004 y que está en vigencia, hicimos participar en el mismo a las autoridades de fauna, y entonces que son las autoridades que realmente conocen del tema de las aves silvestres y de las migraciones de aves, a los efectos de determinar los riesgos. Usted sabe que las migraciones de aves en realidad son de América del Norte hacia América del Sur y prácticamente se mueven dentro del continente, o sea, no se hacen movimientos transoceánicos. O sea, es extremadamente difícil que pueda acontecer eso, si no decirlo casi imposible. Entonces, nosotros hemos coordinado con la RENARE, ¿no?, y con las autoridades sanitarias, entonces, que tiene que ver con la parte de fauna y de manejo de las aves silvestres, en este monitoreo. Y estamos en eso. Las autoridades, la Dirección General de los Servicios Ganaderos ha dispuesto recientemente de que desarrollemos un plan de prevención hasta fin de año, donde estamos fortaleciendo el control del ingreso de productos y de animales de riesgo, aumentando la capacidad diagnóstica de nuestro laboratorio, aumentando la vigilancia epidemiológica en lo que usted señalaba, o sea, la migración de las aves, y dimensionar, o sea, no construir una bola de nieve y poner en una situación de pánico a las personas, pero sí de hacer un análisis serio de cuál es la posibilidad de contacto de estas aves migratorias con las poblaciones, diríamos, con los criaderos industriales, porque ahí es que está el problema, diríamos, de que ellos adopten medidas de bioseguridad buenos y bueno, y eso también está dentro del capítulo, como el tema de la educación sanitaria, que gracias a su invitación la estamos haciendo al público, porque indudablemente la gente tiene que saber cuál es el problema, cómo se está atendiendo el mismo y cuál puede ser el impacto que puede tener en la
sociedad. Hace cuestión de unos meses atrás, en una conferencia, un ciclo de conferencias que recuerdo que organizó el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura y el País en el edificio Mercosur,
¿sí?,
donde estuvo el secretario técnico de la Organización Internacional de Episotia. Él, no recuerdo el nombre, ahora estaba, no recuerdo, ¿sí?, no recuerdo el nombre, pero él hablaba de un concepto que hablaba de una salud. Es decir, la sanidad, la salud veterinaria, por decirlo de una manera, y la salud pública,
claro,
trabajando juntos,
seguro,
ante una situación, hoy por hoy creo que son el 60% de los patógenos que afectan al hombre son zoonosis, son de origen animal, y los virus emergentes, el 80%, son de origen animal, donde cada vez más se hace necesario una coordinación del área veterinaria y del área de salud pública para enfrentar este tipo de cosas.
Exactamente.
¿Hasta qué grado o hasta qué punto estamos en Uruguay trabajando en ese sentido?
Claro, por eso es que nosotros elaboramos un plan de contingencia que, como yo se lo manifesté, fue hecho en conjunto entre el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Ganadería. O sea, eso está elaborado para hacer la prevención. Pero aparte, el Ministerio de Ganadería tiene un plan de contingencia en influenza aviar específicamente, que nosotros lo estamos distribuyendo también dentro del sector avícola, o sea, para que el sector lo conozca y estamos conscientes de que así lo están haciendo hoy día, están haciendo un análisis de sus riesgos internos y de la absorción de medidas de prevención dentro de la explotación. Porque indudablemente, y esto sirve no solamente para la influenza aviar, que es una enfermedad nunca diagnosticada en el país, nunca se diagnosticó,
que no es un dato menor,
y el Newcastle, que fue una enfermedad que la erradicamos. Usted sabe que estas dos enfermedades son muy contagiosas y de gran difusión y producen una alta mortalidad dentro de la explotación. Entonces indudablemente que el sector tiene que estar muy atento y debe adoptar medidas de prevención. ¿Por qué? Porque no solamente le va a impactar en la parte económica directa de la explotación, sino que hay una serie de factores que van a ser golpeados, como ser el del personal que está trabajando dentro de esa estructura. Y que indudablemente usted debe de recordar el fuerte impacto que tuvo la fiebre aftosa en el Uruguay en el 2001 y en el 2000. Y bueno, y eso porque repercutió en la economía de nuestro país y repercutió en fuentes de trabajo. Entonces esos factores tienen que ser atendidos.
Doctor, estamos muy apretaditos de tiempo, sí, se nos va, digo, pero no quiero cerrar esta charla sin tocar un tema fundamental.
Sí, sí.
¿Hay vacunas para esto? Es decir, mucho se ha hablado, aparecen titulares, bueno, apareció una vacuna por un lado, los laboratorios se matan por quién tiene la vacuna, sí, quién no. ¿Qué está ocurriendo?
Bueno, yo no,
detrás de esto
es otra historia. Escúcheme, yo en este aspecto le voy a ser muy claro. En el plan de contingencia que tenemos nosotros elaborado en la parte de sanidad anual, nosotros no contemplamos el uso de vacuna, sino que ante el insuceso de que pudiera ingresar el problema a un establecimiento, nosotros iríamos al sacrificio de los animales con, indudablemente esto lleva a que se deba de estudiar la forma de indemnizar. Ese es en el aspecto sanidad animal. En el aspecto sanidad humana, indudablemente eso lo dejamos para que se expidan las autoridades del Ministerio de Salud Pública. Pero nosotros en el plan de contingencia, por ejemplo, decíamos, y lo tenemos establecido, de que el uso de vacuna en las personas que atienden al sector avícola o que están dentro del área y están relacionadas al mismo, es bueno que estén inmunizados, diríamos, contra la gripe en forma genérica. Ahora, la autoridad es la gente de salud pública y serían ellos quienes deberían de contestarle esa pregunta, porque el tema del uso de una vacuna es un tema muy muy delicado, porque fíjese que es un virus que tiene muchísimas variantes, y hay cepas diferentes, y es hasta, si se quiere, un poco ilógico hacer un razonamiento hacia el uso de una vacuna en las poblaciones animales cuando tenemos, de ser detectado el problema en tiempo y forma, acciones operativas eficientes de control y de eliminación del problema. No sé si con esto lo ayudé.
No, está bien, por lo menos era parte de lo que queríamos saber. El doctor, seguramente muchísimo más para hablar de este tema.
Seguro. Yo
por ahora le agradezco muchísimo estos minutos que hemos tenido.
Sí.
Y seguramente más adelante vamos a seguir hablando del tema. ¿Le quedó algo en el tintero?
No. Yo simplemente agradecer a la radio de que nos presta esta ocasión de poder comunicarnos. Hemos tratado de llegar al público de la mejor forma. Y bueno, y estamos a las órdenes.
Doctor Luis Eduardo Díaz, director del Departamento de Programas Sanitarios de la División Sanidad Animal, gracias por estos minutos.